Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. La palabra del Señor se lee de esta manera. Empezando el versículo 4, dice: hay diferentes tipos de dones, pero el mismo Espíritu los distribuye. Hay diferentes tipos de servicio, pero el mismo Señor. Hay diferentes tipos de trabajo, pero en todos ellos y en todos es el mismo Dios en el trabajo. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, por tu amor infinito, Señor. Porque, Padre, si no es tu voluntad, Señor, nada se hace, Señor. Te damos gracias, oh Padre mío, porque estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar lo que tú tienes para esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, que ministre nuestras vidas, que toque nuestras mentes, que toque nuestros corazones. Sobre todo, Padre Celestial, que toque nuestros oídos para que la palabra que escuchemos, Señor, sea palabra tuya. Y, Padre mío, podamos estar alertos, oh Padre Celestial. Y ponemos en tus manos, oh Señor, que sea tu Espíritu que guíe, Señor, el sentir, Señor, en esta congregación. Que toque mis labios, oh Señor, para edificar a tu pueblo. Y te traiga a ti la honra y la gloria, porque todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, este día es la tercera parte de la miniseries que hemos estado teniendo acerca de lo que es la iglesia. Y empezamos a hablar de cuán importante es no solamente conocer lo que es la iglesia, sino que estar en una iglesia unida, ¿verdad? Una iglesia fuerte, una iglesia creciendo para la honra y gloria de Dios. Empezamos hace como dos semanas atrás hablando acerca de la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza es Jesucristo. Y nada se hace en esta iglesia si no es la voluntad de Él. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Hemos venido a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque esta obra que usted ve aquí alrededor es de Él. Él siendo la cabeza, Él es el que está en pleno control. Y Él no es solo la cabeza, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es lo que estuvimos hablando la semana pasada? El cuerpo somos nosotros, la iglesia. Cada uno de nosotros componemos esta iglesia. Como nos dice el apóstol Pablo, somos diferentes cada uno de nosotros. Diferentes trasfondos culturales, diferentes trasfondos económicos, diferentes formas de pensar, diferentes edades. Pero todos juntos con esas diferencias venimos y formamos parte de este equipo, de esta iglesia local. Y cada uno de nosotros nos une el Espíritu para llevar adelante el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo importante que es venir a la iglesia. Porque muchos de nosotros creemos que es opcional. No es opcional. Porque nosotros dijimos, hablamos y la palabra de Dios nos muestra, Jesucristo murió, dio su vida por la iglesia. Y si Él dio su vida por la iglesia porque la veía tan importante, si tú eres hijo de Dios, has de sentir lo mismo. Entonces la iglesia no es opcional. La iglesia es un lugar donde usted viene a recibir las instrucciones que le van a ayudar a usted a madurar, a ser un cristiano fuerte. Muchas veces somos cristianos de tantos años y tenemos problemas y todavía dudamos por qué. Ay, ¿por qué tengo tanto problema? Ay, ¿por qué tengo tanto? Dice, ni siquiera vamos a la iglesia para escuchar palabra de Dios, ni siquiera vamos a los estudios bíblicos para escudriñar la palabra de Dios, ni siquiera nos juntamos con nuestros hermanos, los varones, las damas, para crecer juntos como todo eso. Y todavía creemos por qué nos está pasando todo lo que nos pasa. Si usted viniera a la iglesia, se diera cuenta que está en lucha espiritual, que es una guerra espiritual, que tiene un enemigo que se ha venido contra usted el día que usted abrió su corazón a Jesucristo, y desde ese día empezaron sus problemas, ¿verdad? Pero como nunca viene, cree, ay, pues es la mala suerte que tengo, ¿verdad? Sí, y siempre me están atacando, y siempre, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y no entra todavía. Así de que la palabra de Dios, hermanos, es esencial para nuestra vida, para nuestro crecimiento. ¿Y cómo la vamos a recibir? ¿Cómo se nos va a explicar si nosotros no venimos a la iglesia, la institución que Dios creó para que usted aprenda espiritualmente? Si no, vivimos nuestra vida como uno quiere vivirla, ¿verdad? Y pues ya hemos probado esa vida, vivirla a su manera, sin Cristo, y mire dónde nos trajo, ¿verdad? Unos llegando aquí medio muertos a la cruz del Calvario, implorándole al Señor Jesucristo que ya no puedo más, con batallas, con todo, luchas por todo lugar. Esa es la manera que nosotros sabemos dirigir nuestras vidas. Todo va así, de pique, ¿verdad? Así de que Dios no los hace más fácil. Dios quiere que usted tenga una vida saludable. Dios quiere que usted tenga una vida de la cual usted se pueda gozar todos los días, descansar. ¿Quién no quiere una vida así? Óigame, yo sí, ¿verdad? Así de que Dios provee esos medios para que usted pueda obtener ese tipo de vida saludable. Dice la palabra, dice que nos ha venido a dar una vida en abundancia. No abundancia de problemas, sino en abundancia de gozo, de alegría, de bendiciones, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos cómo obtenerlo eso, entonces vamos a vivirla a nuestra manera. Entonces, hay cristianos que optan por no venir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando no vienen a la iglesia, abrimos otro libro de otro tomo, ¿verdad? Donde ya todo es diferente. Pero la semana pasada empezamos hablando acerca de las 15 razones de las cuales los cristianos no asisten a la iglesia. Y no digo son razones justificadas, habrá una que otra por allí, ¿verdad? Pero la mayoría, hermanos, son cosas que nosotros mismos nos creamos, con la ayuda del diablo, ¿verdad? Para que usted no venga y aprenda de las cosas de Dios, ¿verdad? De por sí, hermanos, tenemos una lucha. Cada vez que usted entra por ahí, es una lucha. Si usted cree que el diablo no está aquí, está muy equivocado. O sus demonios, ¿verdad? Está muy equivocado. Hay uno que está ahí al lado suyo. Sí, ese que te está hablando ahorita, ese no es Dios. No, no voltees para allá porque ahí te va a ver. Ya voltearon, ¿verdad? Ese mismo que te está hablando, que te está haciendo. Arururururá. Duérmete, niño. Duérmete. Ya andamos, ya buscamos. Nomás sentamos y, vieja, ¿no trajiste mi almohada? Óigame, ¿pero qué es eso? ¿No? O empieza el hambre, o empiezan esas enfermedades urinarias, ¿verdad? Toman mucha agua y es un milerita ya. Justamente cuando el Espíritu les quiere hablar, es justamente cuando les da por salir y todo allá. Así que, hermanos, les insto, ciérrenme esas puertas con candado. No. Tampoco. Pero hay cristianos, hermanos, que aceptan estas ideas absurdas y dejan de venir a la iglesia. Dejan de venir. Entonces, cuando sabiendo que esta iglesia es la que los va a ayudar a ustedes. Así que, en este día voy a tomar voy a ponerme aquí el cubano, ¿verdad? Porque voy a hablarlo un poquito rápido. Son 15 y no es, ese no va a ser el termo. Esa es una introducción, estas 15. ¿Verdad? Empezando con la número 1. Rápidamente, ¿verdad? Razones, como les dije, estas no son razones creadas por yo, ¿verdad? Por mi experiencia que he estado viendo, sino que esta fue una encuesta que se hicieron a cristianos evangélicos, y esta es la respuesta que ellos dicen por las cuales no vienen a la iglesia. La primera que hablamos el domingo pasado es que estos cristianos, estas personas creen en Jesucristo, pero se sienten que la iglesia es irrelevante a su vida. En otras palabras, ya la iglesia no suple mis necesidades, ¿verdad? Ya yo ya maduré, ya crecí, ya no necesito a la iglesia, ya sé lo suficiente de la Biblia, ya sé lo suficiente del Señor, así que yo puedo estar, he aprendido que el Señor está conmigo en todo lugar, así que mejor me quedo en mi cama acostadito porque el Señor está ahí, ¿verdad? Ya no le hace la iglesia, para este tipo de personas ya no encuentran el sentido. Entonces dice, la mejor solución a esto es que dejo de ir a la iglesia. La segunda es que están cansados de la rutina todos los domingos, ¿verdad? Y como hablamos también el domingo pasado, yo creo que todos nosotros somos de rutina, ¿verdad? A mí, yo sí, yo soy muy rutinario, ¿verdad? A tal grado que le ha impactado bastante a mi esposa, bastante. Yo soy de las personas que manejo en un solo carril, en este carril, y ahí voy, ¿verdad? Y ella sin saberlo ya lo ha percibido, lo ha absorbido y lo vive todo el tiempo. De tal manera que cuando va con mi hermana, le va diciendo a mi hermana cómo manejar. Le dice, ¿por qué no te vas en ese carril? Le dice. Y en ese carril es donde va Mancio. Vete allá, dice. La voltea y le dice, déjame manejar. Pero lo siente, ella lo percibe. Todas las mañanas me levanto y es la misma rutina, todos los días, lavar los dientes, afectarme, toda esa cuestión. Si me sacan de esa rutina, termino en el trabajo sin el cinto, sin mi reloj, o los pelos no, siempre peinado, siempre, ¿verdad? Siempre. Sin el teléfono, y porque me sacaron de esa rutina. Bueno, hay personas, hay cristianos que ya ven el domingo como una rutina, ¿verdad? Pierden el sentido también. Van ahí, van a la escuela dominical, hacen preguntas, el maestro habla, después comemos pan, café, el ponche, venimos aquí, cantamos, da la predicación y luego nos vamos. Todos los domingos. Dice, lo encuentran tan, han perdido el sabor del domingo, del servicio, de la congregación y dejan de venir. La tercera es que han aprendido mucho sobre Dios, en otras palabras, han crecido en el conocimiento, pero la iglesia no los ha comprometido en su llamado, ¿verdad? Y es ahí, por eso les dije que no todas son excusas. Esta es una válida. Nosotros como pastor, como líderes, debemos de ver el crecimiento espiritual en los hermanos y hay que tomarlos, discipularlos para que ellos sigan también creciendo ahora en la administración, en el liderazgo dentro de las iglesias. Y aún sin embargo los vemos y no les decimos nada, dice la persona, pues total. Dice, yo sé que tengo un don, yo sé que tengo el don de enseñanza, nunca he pedido, le he dicho a la hermana, úseme hermana, ese es mi don, y nunca me usan. Bueno, me voy, ¿verdad? Y dejan de venir. Eso sí está correcto. La iglesia ha cambiado y no cumple con la misma apelación inicial que antes tenía. Originalmente, lo que los atrajo a la iglesia al principio ya no se conecta con ellos o ha cambiado con un nuevo liderazgo o una composición diferente de la congregación, ¿verdad? Estamos planeando cambiar un poquito de aquí el santuario, ¿verdad? De ponerle cambio aquí. Y hay una gente que dice, ay, no me va a gustar. Y porque no me gusta, no voy a ir ya a la iglesia. A mí, hermano, va a llegar el día en donde este púlpito ya no va a estar aquí. Ya va a llegar ya está un poquito. Hermanos, desde que se fundó la iglesia, 1929, esto está aquí. Este fue hecho por el cuñado del pastor que fundó esta iglesia. Fue hecho, él lo construyó. Así que tiene tantos años aquí y hermano, todavía pesa como si fuera de tanto. O sea, muy buen carpintero el Señor. Pero va a llegar el día en donde todo esto ya está pues un poquito más, ¿verdad? Grande, queremos uno más al día, un poquito acrílico, transparente, para que se vea más amplio aquí arriba. Y me dijeron en la mañana, no, pastor, porque luego me van a ver mis rodillas que están así, cuando tenga miedo, dice. O cuando me quito los zapatos y aquí nomás estoy jugando y todo eso. Ahora vamos a tener que estar así, dice. No, pastor, deje ahí el púlpito ese. Bueno. Pero hay personas que los atrae este estilo de iglesia convencional, tradicional, ¿verdad? Y aquellos que somos de esa nueva generación. No, de las antiguas generaciones, nos gusta este tipo así. Pero las nuevas generaciones, los jóvenes y todo eso, quieren ver algo un poquito diferente. Es su iglesia también, ¿verdad? Entonces puede haber una mezcla de viejito pero bonito y nuevo pero no tanto, ¿verdad? Así. Entonces puede verse algo así, o sea, hay para todos. Pero nomás entre esa persona, ay, ya lo hicieron, ya dejó de venir. Y dejan de venir a la iglesia. Por eso ya no hay esa atracción a las cosas nuevas. El quinto, tienen problemas de cómo funciona la iglesia. Muchas veces, hermanos, en nuestras congregaciones van a haber conflictos. El liderazgo tal vez no sea tan efectivo como lo puede hacer, ¿verdad? Y tal vez muchas veces nuestras agendas personales también se envuelven en esto y causan conflictos, ¿verdad? Entonces ya cuando ven esos conflictos salir por allí o oyen las quejas entre los hermanos, dicen, no, esa iglesia no es para mí, hay mucho conflicto, yo no quiero estar envuelto en tanto barullo, yo quiero ir a la iglesia y estar en una iglesia de paz, ¿verdad? Y no de pleitos, así que se van, ¿verdad? Otros dicen que tienen problemas con la manera en que las personas los tratan, dice, ¿verdad? Entonces, esto va pegadito a la disciplina, o sea, no supieron cómo tratar la disciplina, ¿verdad? No supieron cómo llevar un proceso justo para tratar a las personas con disciplina y como lo vieron injusto, como no lo vieron correcto, a su opinión y a todo esto, entonces, no, Mejor me alejo de las iglesias porque son puros problemas, ¿verdad? El séptimo dice que los pastores o los maestros son de esa mano pesada que obligan a las personas a convertirse o a hacer cosas de Dios más cristianas. Aquí, hermanos, hay que tener vergüenza aquellos que somos pastores y aquellos que estamos en cargo de liderazgo. Las escrituras deben de usarse para instruir a las personas sobre cómo vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, no para avergonzar ni para juzgar a las personas. Y lamentablemente hay personas que se paran detrás de este púlpito y utilizan esas estrategias como para tener cierto mando sobre al rebaño y avergüenzan a las personas o empiezan a juzgarlos de tal manera que dicen, ¿verdad? Y inculcan miedo en la congregación. Y no es para eso. El púlpito es para dar a conocer del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Y lamentablemente, como les dije, hay liderazgos, hay iglesias, sí lo hacen, y por esas iglesias, estas personas dicen, yo no voy a ninguna, ¿verdad? Y optan no venir a la iglesia. El octavo dice, es que no se encuentran con los conflictos dentro de la iglesia. No mucha gente, como les dije, les disfruta el conflicto, pero a nadie le gusta cuando el conflicto se sigue gestando y nunca llega a una resolución. El conflicto empezó y luego se fue. Regresó y vieron que no se estaba tratando ahí, se fue. Regresa otra vez y todavía está el mismo problema. Dice, no saben cómo tratar el problema o el conflicto. Entonces dice, mejor opto por irme. El noveno, hay una falta de información sobre cuestiones personales y prácticas de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Dice, este es un tema importante. La gente quiere saber que alguien, especialmente el que predica, dice, puede compartir con la vida o simpatizar con los problemas que la congregación está teniendo. Hay ciertos pastores o ciertos líderes que se ensalzan y dan una forma de decir, en mi vida no hay problemas, en mi casa no hay problemas. Yo tengo la mujer perfecta, mis hijos son perfectos, mi casa es perfecta, tengo un trabajo excelente que me paga súper bien, perfecto. Tengo tres chihuahuitas perfectos, son dos, perfectos, porque toda mi vida es perfecta. Entonces, un poquito medio chistoso, gracioso, hermanos, pero lo que está haciendo esta persona es que se está desasociando de la realidad. Ustedes viven una realidad con tal vez una relación matrimonial no perfecta, que está teniendo problemas, o tal vez sus hijos están teniendo problemas. Y qué mejor forma de ver al hombre de Dios, a los líderes, decir, ¿saben qué? Él también pasó por esto. Y si él pudo hacerlo, pues nosotros también. O sea, nosotros no somos, ¿verdad? Ni más ni menos. Somos como cada uno de nosotros aquí, como cualquier pareja casada. Tenemos nuestros arañazos, y ¿verdad? Nomás que sabemos dónde causar el araño, donde nadie se vea, ¿verdad? Esto lo aprendimos después de 33 años casados, ¿verdad? Pero sabemos cómo hay problemas entre nosotros dos. Nuestros hijos no son perfectos. Nuestro hogar no es perfecto. Pero la gracia de Dios es la que abunda sobre nosotros. Y así como su hogar no es perfecto, el de nosotros tampoco es perfecto. Pero la misma gracia de Dios cae sobre usted también. Entonces, en estos lugares hay personas que dicen, no, pues ese, él vive una vida súper especial. Yo no me puedo comunicar con él porque no tenemos nada en común. Entonces me voy, ¿verdad? En esta, en la número 10 dice, las necesidades de los niños no son cumplidas. Esta es una válida, ¿verdad? Bueno, hasta cierto punto. He escuchado mucha gente que viene a través de aquí, ¿verdad? Y me dice, pastor, nos vamos a ir de la congregación porque las necesidades de mis hijos no están siendo cumplidas, ¿verdad? Oh, disculpe, hermana, le digo, lamento mucho, es su sentir, le digo. Entonces, por lo tanto, dice, nos vamos a ir a otra congregación que está allá. Perfecto, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Yo no soy el pastor que dice, no, usted se me queda aquí porque usted se me queda aquí, ¿verdad? Ni tampoco los voy a obligar, ni tampoco. Si su deseo realmente es irse de esta congregación, porque realmente las necesidades de sus hijos espirituales no están siendo cumplidas aquí y usted las va a cumplir allá, vaya con la bendición de Dios, hermano. Pero me han sucedido de que se van, me dan y dicen esto, y ya después los hijos ni siquiera van a la iglesia. Se fueron. Ni la familia está yendo a la iglesia. Entonces le dije, entonces se fue de la congregación por sus hijos, pero ahora sus hijos ni siquiera van a la iglesia, ¿no? Entonces le digo, no, eso está equivocado. Yo soy de las personas que digo, yo amo a cada uno de ustedes. Yo, mi mayor deseo es de que ustedes crezcan espiritualmente, súper, ¿verdad?, más entregados al Señor. Pero si llega un momento donde esta congregación no suple sus necesidades espirituales y usted cree que aquella congregación de allá lo puede hacer, hermano, gloria a Dios, vaya, siempre y cuando esté yendo a la iglesia, porque ese es mi deseo, ¿no? Yo no voy a decir, ustedes nacieron aquí y aquí van a morirse. Eso no. Mi anhelo, Dios tiene iglesias en toda la ciudad y cada una de ellas suple las necesidades según como sea y Dios las levanta ahí. Yo lo veo como un restaurante, espiritualmente hablando, ¿verdad? Si usted, digamos, se está en este restaurante y el menú ya lo conoce, ¿verdad? Y ya está aquí y le encanta la comida de aquí, gloria a Dios, hermanos, yo seré su chef. ¿Verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Yo seré. Pero si ahora siente que ya esta misma comida necesita una comida más fuerte ahora o entonces, y aquel restaurante espiritual se lo están dando, hermano, gloria a Dios. Es su crecimiento espiritual en el servicio de Dios lo que es el importante. Yo no soy de números. Yo no soy, ay, ahora tenemos 120, ¿y qué pasó con los otros 50? ¿Dónde estarán? ¿Dónde? Ay, solamente llegaron 6, solamente llegaron 5, solamente. Bueno, eso no es mi trabajo. Dios me puso aquí como chef y me dio el menú y me dice, repártelo y da de comer. Venga uno, vengan 1,000. Dice, yo me encargo de traer a la gente aquí al restaurante, pero tú, da la comida que yo te doy. Entonces, él lo preparo y lo doy para 100, para 100, 200, 300, para 5. ¿No? Entonces eso no es el Espíritu Santo va obrando y Él es el que va trayendo. Entonces muchos se van bajo esa excusa y nunca se acercan a Dios. Es una excusa. El número 11 dice, ellos no quieren dar algo, ya no dejan de dar porque ya no creen en aquello, ¿verdad? Y lamentablemente esto es muy difícil dar algo que ya no le importa y le falta claridad la visión en ese ministerio. No tiene el sentido, no encuentra el propósito, ya no doy. Hay unas personas que dejan de venir a la iglesia porque dicen, hay muchas reglas. Tienen demasiadas reglas. Hermano, solamente tenemos 10. Y yo no las escribí, las escribió Dios. Son 10, ¿verdad? Son 10 reglas. No somos como nuestros hermanos judíos que le salieron con, de esas 10 sacaron 600. Así que ahí sí es difícil seguirlas, ¿verdad? Pero Dios dice, ay no, tienen muchas reglas, que no debes de mirar, que no debes de masticar chicle, que no debes de tomar agua, que no debes de hablar, que no debes de dormir, que no debes de hacer esto, que no puedes ir al baño, que no puedes ir a aquello. Hermanos, la iglesia necesita reglas. Necesitamos esa estructura. Es como la sociedad. Si en la sociedad no hay reglas, ¿cómo viviríamos? ¿Verdad? Sí, y en el gobierno, en todo lugar hay reglas. Aún aquellos que nosotros decimos, son esos tribus salvajes, aquellos que están allá. Ese tribu salvaje tiene sus reglas, ¿ok? Están bien establecidas, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene que tener reglas también. El problema es cuando esa regla ya después ahora se hace algo legal, legalismo. Caemos en legalismos, ¿no? Entonces ya después ya no podemos, no voltea para los lados, tiene que ver para enfrente. Pero quiero voltear para, no debes, no puedes. Es pecado, ¿verdad? Y ya entonces ya quitaron de esa estructura que nos ayuda, ya lo hicieron legal, ya lo hicieron un mandato, ya lo hicieron algo que ya no puede respirar uno. Y es cierto, gente deja de ir a las iglesias por eso, porque hay demasiadas. Otros que dicen, hay muchas personas en esa iglesia. A algunas personas les gustan las iglesias pequeñas, ¿verdad? Le gusta vivir en esa comunidad cristiana pequeñita, ¿verdad? Donde todos se conocen y todos pueden convivir. Nosotros estuvimos en una congregación donde habían 500 personas, ¿verdad? Y está bonito, ¿verdad? Pero yo no me sentía parte de la iglesia. Iba a la iglesia, Conocía a mis inmediatos que estaban aquí alrededor mío, pero yo no conocía a todo ese gental. Yo no sabía, ni ellos sabían cuándo entraba, cuándo salía, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, hay gente que no les gusta ese gentío. Hay otra gente que les gusta el convivio, el pequeño, el conocerse, el hablar, el platicar, el entablar amistad. Y le digo, así me gusta a mí. Le digo, así me gusta a mí. Si al Señor le place algún día llenar esta iglesia con 700, con 1,000, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero mientras tanto, yo los amo a cada uno de ustedes. Y estas personas pues no van a la iglesia porque es una iglesia grande, pero tampoco se dan para ir a buscar esa iglesia pequeñita, ¿no? Se quedan ahí y no van a la iglesia. La penúltima dice, no hay iglesias buenas cercanas, ¿verdad? No, esa iglesia no. No, esa iglesia tampoco. No, esas se levantan muy pronto, muy temprano. No, aquella no, nunca veo gente. Siempre veo las puertas cerradas, decían, ¿verdad? Ay, ¿a poco es ser iglesia? Dicen. Sí, ¿verdad? No hay iglesias buenas y porque no hay iglesias buenas, pues tampoco voy a buscar ninguna, ¿verdad? Entonces se quedan en casa. Y la última, hermanos, que es una válida, esta se llama nuevos ritmos familiares. Y déjeme leerle lo que decía esta encuesta. Dice, el mundo ha cambiado. En la última década, los deportes juveniles han aumentado a una nueva popularidad. En días pasados, las ligas nunca programaban partidos los domingos. Hoy en día, los domingos son una opción popular para torneos, para juegos y competiciones. Como resultado, las familias tienen que elegir entre la asistencia a la iglesia o a los deportes. Incluso para las familias cristianas fieles, los padres tienen dificultad para tomar esa decisión. Para los espiritualmente inmaduros o ambivalentes, la elección es simple, los deportes, ¿no? Son los cristianos inmaduros. Los deportes juveniles no son el único reclamo nuevo los domingos por la mañana. Es seguro decir, sin embargo, que los ritmos familiares están cambiando. Si esto es cierto, entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Porque esto es un asunto real, ¿verdad? Mucho de esto sucede. Nosotros lo sufrimos, ¿verdad?, con mi hijo mayor, con Luigi, que cuando él estaba en la escuela, estaba en un equipo de torneo basquetbolista. Muchos de los juegos eran en domingo, ¿no? Algunos sí le permitíamos, y cuando le permitíamos, ahí iba papá detrás de él, porque al terminar el servicio, ahí venía el juego, ahí veníamos al servicio, ¿no? Lo llevaba y lo traía. No era pastor en aquel entonces, pero podía ir y luego traerlo acá a la iglesia, ¿no? Hubieron, en todos sus ensayos que él tuvo, en todo momento yo estaba allí. Aunque yo estaba en la escuela, lo llevaba al ensayo y ahí estaba leyendo yo mis libros, mis tareas, haciendo mis tareas. En todos sus juegos, ahí estaba yo. El único juego que yo no fui ahí con él fue el día que le rompieron el pie. El pie. Porque ese día yo estaba en la universidad, tenía clase. Es el único día que no pude estar y eso fue lo que le sucedió. Pero qué importante es esto, hermanos. Que si hay un deporte y es en el domingo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Yo pienso que por experiencia, ¿verdad? Y cada familia, por eso dice nuevos ritmos familiares, porque esa es su familia. Yo creo que se puede llevar y traer aquí. Lo importante es que nuestros hijos siempre aprendan de que la iglesia es más importante que sus deportes. Es más importante. ¿Okay? Y es una, los deportes es algo, un práctico, un buen deporte, un buen ejercicio, pero no hay nada como el lado espiritual. En mi caso, ¿verdad? Eso es lo que yo le traté de inculcar a mi hijo, de que está el deporte, sí, pero tu vida es la iglesia, la vida es el Señor, ¿no? De tal manera que, pues, gloria a Dios, ahí está. Nunca me dio ningún problema, gloria a Dios. Pudo él compartir y sí, no les voy a mentir, hubieron unos domingos que sí fue y no vino a la iglesia, ¿verdad? Sí fue, pero no era cosa de todos los domingos, no fue todo eso. Entonces hay que mirar esas cuestiones, hay que verlos. Si nosotros simplemente los dejamos a que ellos tomen opción, ¿qué creen que van a escoger? El deporte. Y luego, poquito a poquito, se van acostumbrando a no venir a la iglesia y a estar en los deportes. Y luego ya después, ándale, mijo, vamos a la iglesia. Ah, no quiero ir. Ya, ¿por qué? Porque ya causamos una rutina de estar, de que el deporte. Y como mi papá me permitió no ir a la iglesia, entonces es más importante acá y no tengo que ir acá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y mucha sabiduría con el Señor para que le ayude a atravesar esto. Y nuestros hijos no sean aquellos cristianos que no vienen a la iglesia, ¿no? Ahora, son 15 hermanos que están hablando ahí. Como les dije, esa es la introducción. Es cierto, agua, no hay agua, sí hay agua. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Hermanos, la asistencia a la iglesia es sumamente importante para nuestras vidas. Sumamente importante. Si usted es de los cristianos que dice, ay, no voy a ir ahora el domingo. Ay, estoy cansado. Ay, hace mucho frío. Ay, 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 ay. Entonces, ¿qué significa Cristo para ti? ¿Qué importancia? I mean, lo que es importante para mi esposa, porque yo la amo, es importante para mí, ¿verdad? Yo no hago de menos algo que ella lo ve súper, súper importante para, aunque tal vez no me afecte a mí como le afecta a ella, pero es importante para ella y porque ella lo ama y porque ella lo estima, entonces yo también voy a hacerlo igual, por mi amor por ella. Si Cristo dio su vida por esta iglesia y si yo soy de Cristo, entonces yo debo de ver todo lo que Cristo ve como importante. Y si Él dio su vida, entonces nosotros debemos decir, ¿sabes qué? Si el Salvador dio su vida por la iglesia, entonces creo que la iglesia es algo importante. Sí es importante, hermanos. Por eso la asistencia a nuestras congregaciones es más importante que cualquier deporte, que cualquier evento, de cualquier otra cosa. Es importante, hermanos. Después de haber escuchado estas razones, como le dije, de por qué los cristianos no se congregan, hay que establecer algo y debemos llegar todos al mismo entendimiento, hermanos, de que Jesús es el Señor de la iglesia. Esa es la base, hermanos. Le pertenece a Él. Esto es de Dios. No es un invento humano. No es un invento del pastor. La iglesia es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Él es Dios tanto de los aspectos universales como los locales de nuestra congregación. Mire, si bien hay un solo cuerpo, esto no minimiza la importancia de las asambleas locales de los creyentes, ¿verdad? Nosotros somos un cuerpo y nos debemos de estar congregando a todo momento. Debemos sentir una necesidad de si faltamos un día aquí a la iglesia, ¿verdad? Debemos sentir como que algo nos hace falta, ¿verdad? Entonces, si no nos hace falta, entonces realmente no hay importancia en esto. Yo estoy seguro que nuestra hermana Sara aquí extraña su iglesia allá en Ameca, ¿verdad? Pero tiene su familia aquí, ¿verdad? Somos su segunda familia, la amamos en el Señor. Pero no hay nada como sentir esa ausencia de mi iglesia, ¿verdad? Y de que no estoy en mi iglesia. Estoy con otra familia, adoramos al Señor, pero mi iglesia está allá todavía, ¿verdad? Así de que tenemos de sentir ese amor por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Porque déjeme decirle una cosa, el diablo vino, hermanos, a mentir, a engañar, a robar y a matar. Él quiere engañarnos a nosotros, a los hijos de Dios, nos va a engañar, nos va a mentir, nos va a meter cualquier cosa, cualquier idea a nuestra cabeza con tal de que no se reúnan en la congregación. Él va a utilizar todos los trucos que tenga para conseguir que tú rompas la unidad del cuerpo de aquí de la iglesia, ¿verdad? Para que te desligues de ella. Por eso les digo que a veces llegamos y el diablo nos empieza, sus demonios, ¿verdad? Empiezan a hablarlos, a convencernos. Ay, no, es aburrido. Ay, no, vete para aquí. Ay, no, vete al baño. Ay, no, ve para acá. Ay, no, aquí. Y no escuchamos y no entendemos eso. Ahora, ante el enemigo, ¿estamos indefensos ante él y sus artimañas? Absolutamente no, hermanos. No estamos indefensos, porque aunque Jesucristo esté allá, la cabeza esté acá, el cuerpo que somos nosotros está acá, no estamos separados, hay el Espíritu Santo que nos une, ¿no? Está el Espíritu Santo en medio de aquí para mantenernos unidos, hermanos. Dios da por medio del Espíritu los dones a todos los creyentes, no solo para edificar a la iglesia, sino a través de eso, usar cada uno de los dones que nos da para ir creciendo con el Señor y hacernos más fuertes con Él. ¿Sabían que cada uno de ustedes tiene un don? Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, les dio un don, un regalo. El Espíritu Santo les ha dado un regalo a cada uno de ustedes. Los dones de la unidad en la iglesia son mencionados en los versículos 7 al 11 que los leímos. Cuando Cristo ascendió, dio ciertos dones a los hombres y se los entregó a estos hombres para que ellos administraran a la iglesia. Voy a hablarles de algunos dones. Mire, hay algunos dones que el Espíritu Santo llama a ciertos hombres dentro de la congregación para usarlos a ellos para ayudar a equipar a la congregación. Hablando de esto, estos líderes son puestos por Dios en las iglesias locales que han sido colocados ahí por Dios mismo para administrar sus asuntos a través de la iglesia. O sea, estos dones Dios se los da a ciertos hombres. ¿Con qué? Con el motivo de equipar a su pueblo, ¿para qué? Para su obra de servicio, ¿no? Nosotros, ¿verdad? Ahorita les voy a hablar de estos oficios, de estos dones, son dados a la iglesia para equipar al pueblo, para ayudarlos a ustedes a crecer en el camino de Dios. ¿A quién? A los apóstoles, al apóstol dio, ¿verdad? Luego después dio al profeta, después dio al evangelista, y luego dio al pastor y maestro, está así, ¿verdad? Pastor y maestro. Unos dicen, y esta es mi opinión personal, yo veo de pastor y maestro como un solo don, ¿no? En otras palabras, el pastor tiene que ser maestro. Tiene que saber cómo explicar la palabra de Dios. Tiene que ser maestro. Un pastor que no sea maestro, no es pastor, ¿verdad? No va a saber cómo explicar los conceptos teológicos profundos de Dios a una manera sencilla que el pueblo lo pueda entender. Tiene que tener ese don, es un regalo que Dios les da a los pastores. Por eso todo pastor tiene que ser maestro, pero no todo maestro puede ser pastor. ¿Okay? No todo maestro puede ser pastor. Así que así va eso, ¿no? Entonces Dios dio a la iglesia estos dones a ciertos hombres, ¿verdad? Mujeres en casos, a ciertos hombres para que pudieran equipar al pueblo. A los apóstoles y los profetas fueron utilizados cuando la iglesia iba empezando, ¿verdad? Hoy ya no tenemos apóstoles, aunque alguien se denomina ya por apóstol. Los apóstoles fueron designados por Jesucristo y a no ser que Jesucristo ande caminando allá vivo por la tierra asignando a más apóstoles, ya los asignó, los 12 ya fueron elegidos, ¿verdad? Los profetas, ya no hay profetas, hermanos, ¿por qué? Por los profetas fueron utilizados, o Dios dio este don a las iglesias al principio, cuando la iglesia estaba fundando, salud, porque el evangelio, la revelación completa no había sido hecha todavía. En otras palabras, no estaba toda la Biblia escrita, ¿no? No había desde Génesis a Apocalipsis. En el Antiguo Testamento existían los profetas porque ellos revelaban la voluntad de Dios, la futura revelación de Dios. Hoy en día, usted ya sabe lo que va a pasar en el futuro. ¿Amén? Usted ya sabe cómo va a terminar este mundo, ¿verdad? En un Big Bang, ¿no? No fue el Big Bang que lo destruyó, no fue un Big Bang que lo empezó, sino que, hermanos, nosotros ya tenemos toda la revelación completa. Entonces, no hay una necesidad de un profeta que me venga a decir lo que va a venir en el futuro, porque Dios ya lo dijo. Si hay alguien allá que se denomina profeta y dice, tengo un nuevo mensaje de Dios, hermano, en el nombre de Jesús, échalo fuera, ¿verdad? Entonces, los puestos o las oficinas de apóstol y profeta fueron instruidas para el principio de las iglesias. Los evangelistas, pastores y maestros, estamos allí hasta que Cristo venga. El evangelista siempre va a proclamar la verdad de Cristo en todo lugar. Así que eso no termina. Eso es un trabajo de toda la vida. Pastores y maestros, todo el tiempo van a necesitar un pastor hasta el día que venga nuestro pastor de pastores y nos lleve a todos con él, ¿no? Entonces, estos están aquí para equipar al pueblo. Como dice ahí, estos dones son para equipar el cuerpo para el trabajo, hermanos. Están aquí para equiparlos para el trabajo. ¿Usted pensó que el trabajo suyo nomás era venir a la iglesia, sentarse muy bonito ahí y luego irse, verdad? ¿Sí? No, no lo es. No lo es. No. El trabajo suyo, hermanos, es ir y predicar el Evangelio de Cristo. Oh, no, tenía comezón en el oído. Amén, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Ese era el trabajo de la misión de nuestro Señor Jesucristo, proclamar el reino. Amén. Él se fue, dejó a sus apóstoles, ¿verdad? Les enseñó, los discipuló, les enseñó los apóstoles que predicaban el reino, a Jesucristo, a la única salvación. Los apóstoles murieron. ¿Quién vino ahora después? La iglesia. La iglesia le toca ahora predicar el evangelio, ahora predicar la salvación, ahora decirle al mundo de que hay un Cristo que dio su vida por uno, por nuestros pecados, de que tenemos a un Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo, y de que a través de Él nosotros podemos llegar a la vida eterna. La iglesia es el trabajo de la iglesia. ¿Y la iglesia es quién? El cuerpo de Cristo, que son ustedes, nosotros. Ese es el trabajo. Entonces, nos toca a los pastores, nos toca a los maestros, nos toca a los líderes de nuestras congregaciones de equipar al pueblo, a todos nosotros, para cumplir esta misión. Ahora, el cuerpo no es solamente así. Como les dije, al principio, la palabra de Dios dice que el Espíritu dio dones. No solamente a aquellos que están equipando al pueblo, sino que también dio dones a cada uno de ustedes. Entonces aquí le voy a mostrar una lista, ¿verdad?, de dones. No voy a hablar de todos ellos porque esto se va a transformar en una serie, ¿verdad?, de todos unos 6 meses. Pero empezando en Romanos, yo sé que está muy chiquito allá, pero no cabían. Pero Romanos 12, versículos 6 y al 8, nos habla que el Espíritu Santo dio el don de profecía, de servicio, de enseñanza, exhortación, de dar, liderazgo, misericordia. Son dones que el Espíritu Santo dio a ciertas personas en la iglesia, ¿okay? Pero no quedó allí. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. A otros les dio palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, al hablar en lenguas, y también la interpretación de lenguas. Dones que dio el Espíritu Santo. No continúa allí. No contesten ese celular porque es Dios y Dios ahorita está hablando. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, un poquito más abajo. También dio dones de apóstol, para el apóstol, profeta, maestro, milagros, sanidad, ayuda, administración y lenguas. De nuevo, se repitieron algunos, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo tiene todos estos dones que está dando a toda la iglesia. Cada uno de ustedes tiene un don, a cada uno de ustedes Dios les ha dado para que usted lo pueda ejercer, para que usted lo pueda usar. Pastor, pero yo no sé cómo usarlo. Por eso está el pastor, para eso están los maestros, para eso está el liderazgo, para que le ayude a usted cómo utilizar el don. Por eso les digo, usted tiene un don, cada uno de ustedes tiene un don, ¿verdad? Y esto dice, ay, pues yo quiero el de milagros, ¿verdad? Porque hacer milagros va a ser bien chévere, ¿verdad? Y todo eso, sanar a toda la gente, todo, ¿verdad? No, dice allí 1 Corintios 12, 11, que todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo dice, esta es mi iglesia Alfa y Omega. Y en Alfa y Omega yo necesito, dice, este don, 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 para que esta iglesia pueda salir adelante. Él sabe. Quiere decir que Él ha capacitado a cada uno de ustedes con unos de estos dones para que usted lo pueda ejercer y este pueblo sea edificado, fortalecido, se haga fuerte y salga a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. ¿Ven cómo trabaja Dios? No nos deja solas, nos preparó, nos dio. Uno dice, ay no, pastor, yo creo que el don mío es de estar sentado. Hermanos, ese no es un don, aunque lo hará muy bien. Puede que sea un experto en eso, pero no es un don que da el Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando usted utiliza su don, lo hace fuerte. Usted mismo recibe una bendición especial de Dios, se va haciendo más fuerte con Dios. ¿Verdad? Hay una unidad. Cuando todo el pueblo utiliza todos sus dones, ¿cómo se hace el pueblo, el cuerpo, hermanos? Más fuerte. Así. Una iglesia que sepa utilizar todos los dones que le ha dado el Espíritu, hermanos. Uy, qué bárbaro. ¿Cómo sería esa iglesia? Fuertecísima. Unida sobre todo, porque no puede haber la demostración de esos dones y el resultado no sea unidad. Va a estar unida. Dios quiere que sepamos, hermanos, y entendamos cómo debemos servirlo. Es muy fácil para nosotros simplemente hacer una lista y luego ir con el Espíritu Santo y decir, pues yo quiero esto. Que la palabra de Dios nos dice que deseemos los buenos dones, ¿verdad? Pero unos dicen, ay, pues no, yo quiero el de, quiero el de sanidad, quiero el de maestro, el de dar, no, ese de dar no, porque, oh no, el servicio tampoco, ¿verdad? Porque ese de servicio, no quiero el don de servicio. Empezamos a hacer una lista de pediche, ¿verdad? De nomás estarle pidiendo al Señor los dones que a nosotros nos convenga. No, y gracias a Dios, por eso el Espíritu dice que Él dio según como Él veía que el pueblo lo iba a necesitar. Así que, si usted tiene uno, gloria a Dios, puede tener dos si el Espíritu así lo ha decidido. Puede tener tres, puede tener cuatro, hermano. El apóstol, no que se jactaba, pero él mismo decía, yo tengo más dones de cualquiera de que está aquí, para la gloria de Dios. ¿No? Así que no, pero básicamente todos tienen uno. Uno, todos tienen uno. Mire, cuando una persona no ejerce su don, ¿verdad? Y no lo lleva a cabo, son personas que se llaman, estos demasiados creyentes no se han, se han convertido en cristianos profesionales. ¿Okay? En otras palabras, nos hemos vuelto hábiles para alabar al Señor en los servicios de la iglesia y luego hacer lo que a uno le da la gana después del servicio. Nos hemos vuelto tan profesionales que justificamos nuestra falta de fruto. ¿Okay? Nuestra falta de fruto. Hacemos excusas de nuestro comportamiento como, así es mi personalidad. Y así voy a hacer y no hay nadie que me lo quite. ¿Y Dios? ¿Qué? ¿Verdad? O sea, usted tiene su don, pero si usted no lo ejerce, el resultado de ese don va a ser un fruto, ¿verdad? Y si usted no está, simplemente tiene su don, pero no lo ejerce y tiene su fruto, usted está haciendo daño a la iglesia, ¿no? Se convierte en este cristiano profesional. Mire, hay dones espirituales y hay frutos espirituales. Son dos cosas, ¿no? El don espiritual, hermanos, se dan para que el cuerpo pueda trabajar en conjunto para producir todo el potencial de la iglesia. Por eso es que el Espíritu dio un don, para que todos ustedes puedan hacer de este conjunto, de esta iglesia, una iglesia fuerte. ¿Okay? Ahora, el fruto del Espíritu es la expresión individual de nuestra naturaleza renovada vista de otros. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis, ¿no? En otras palabras, lo que está saliendo de usted es lo que es el fruto que está dando, ¿verdad? Entonces, los dones son para toda la iglesia, pero el fruto es individual. Es individual. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales no hay ley, dice, ¿no? Estos son los frutos que como hijos de Dios debemos de dar. La gente nos debe de conocer. Ay, mira, este hermano, mira, pasa tantos problemas todo el tiempo, pero siempre está gozoso. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está medio loco, ¿verdad? No está loco. Bueno, está loco por Cristo, ¿verdad? Pero no está loco. Sabe muy bien, pero ha sabido en quién confiar. Y cuando confías en Dios, No pasas tu vida llorando y lamentándote, pasas una vida en alegría, en bondad, en felicidad. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te está sosteniendo. No hay problema, no hay enfermedad, no hay dificultad que tú puedas atravesar. Y si tú confías en Dios, hermanos, el fruto sale, ¿no? El fruto sale. Amor siendo el principal de todos ellos. O sea, lo que quiero decir es que los dones se dan, pero los frutos no se dan, se desarrollan. ¿Okay? Los frutos se desarrollan. Es por eso que es al nivel personal. El Espíritu Santo nos dio el don, pero si yo quiero ver frutos de ese don, yo tengo que ponerlo en acción. Yo tengo que desarrollarlo. Yo tengo que hacerlo. Pero pastor, ¿cómo lo hago, hermano? Viniendo aquí. Poniéndose en las manos de Dios, buscando de Él. Hay un peligro, hermanos, como les dije, de tener ese don y no utilizar los frutos. Una advertencia, el don y el fruto van de mano en mano. Si usted tiene un gran don espiritual, pero no hay evidencia de un fruto espiritual, el cuerpo de Cristo está en peligro. ¿Por qué dirá usted? Porque las personas se vuelven arrogantes y se vuelven controladoras de su don. Usted sabe que tiene el don de maestría. Usted sabe que tiene el don de enseñanza. Pero no lo ejerce. Usted se vuelve autocontroladora de ese don, de ese regalo que Dios le dio, que el Espíritu Santo le dio para ministrar al pueblo. Sabiendo usted que tiene ese don, no lo utiliza y ahí está. Usted tiene el don de dar, pero... ¿Por qué se ríen, hermano? Estoy cargando nomás mi cabeza, me duele la cabeza. Luego de repente hay una gran amor por Monterrey. Solo los mexicanos van a entender. Pero hay que ejercer nuestro don. Por eso les digo, hay que ejercer nuestro don. Si su don es la música, si su don es su canto, si su don es enseñanza, si su don es administración, hermanos. Si su don es administrar, no estar con el látigo así. No, administrar, administración, hay que buscar la forma de hacerlo. Ay, pero es que nunca vienen y nunca me dicen a mí nada. Ese don de candidatura, nunca me dice nada a mí, nunca me invita a que vaya y nunca. Entonces usted vaya con ellos y dígale, hermanos, yo sé cuál es mi don. Yo sé cuál es. Y yo quiero que me consideren, ¿verdad? Pónganme en oración como ustedes quieran hacerlo. Ya voy a terminar, hermanos, no me estén yendo. Yo quiero que me pongan. Si su don es de servicio, hermanos, la iglesia va a ser beneficiada. La iglesia va a ser fortalecida. Cada uno de ustedes lo tiene, hay que ponerlo en práctica, hermanos. ¿Alguna vez usted ha visto una persona que ejerce grandes dones espirituales, pero no tienen amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni bondad, ni autocontrol? Hay personas así. Pero al otro lado, hermanos, tampoco debemos llamar la atención, ¿verdad?, en cuanto se manifiestan los frutos. Es posible que la gente no vea tu don espiritual, pero a lo mejor sí, Dios sí. Pero eso no significa que Dios no lo está viendo, ¿verdad? Véalo de esta manera. Hay personas en esta iglesia hoy que son más famosas en el cielo que cualquiera de nosotros será aquí en nuestra vida. Porque quien está viendo es Dios, no nosotros. No hacemos lo que hacemos para la gloria de uno. Ese don es de Dios. Dios te lo dio, adminístralo para la iglesia. Voy a terminar ya con esto, hermanos. Tenemos dones que Dios nos ha dado para edificar a la iglesia. Tenemos que unificar a su iglesia y hacer el cuerpo de creyentes más fuertes para el trabajo que está por delante. Mano, la palabra de Dios nos dice, la mies es mucha. ¿Y qué dice después? ¿Por qué creen que los obreros son pocos? ¿Por qué creen? Porque los obreros, ¿verdad?, creen que el don que les ha dado es venir y estar sentados, escuchar un sermón y luego irse a su casa. Y creen que solamente ¿verdad? Van a ser alcanzadas esas almas por esa gente que solamente viene, por el líder de evangelismo, por la comunidad, la hermana de la comunidad que ellos están alcanzando. No, hermanos, es de todos nosotros, como iglesia. Tenemos a Cristo como cabeza, tenemos al Espíritu Santo que nos une a Él, al cuerpo. El cuerpo, el Espíritu Santo ha dado a puestos, ¿verdad?, dones a hombres, mujeres, para edificar al pueblo, y el pueblo tiene su responsabilidad también. ¿Ven cómo todo trabaja junto? ¿Cómo es que Dios lo tiene todo planeado? Y si tú no formas parte de este cuerpo, ¿verdad?, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Así que termino con eso, hermanos. Lo dejo con ese pensar. ¿Cómo vamos a, en qué forma estamos nosotros siendo útiles para la gloria de Dios? Inclina su cabeza. Eterno Dios, te doy la gloria. Tú sabes que nos has escuchado, me has escuchado. Dios te está llamando. No es casualidad de que tú vienes a esta iglesia simplemente a pasar la tarde. Dios, el Espíritu Santo, te trajo aquí con un propósito. Y ese propósito es que te está haciendo un llamado a venir a trabajar aquí en Alfa y Omega. Dios trae a esta iglesia lo que Él quiere que traigas. Pero ¿sabes qué? Empiezas teniendo a Cristo como tu Señor. Tú no puedes servir a Dios si no tienes al comandante, a nuestro Señor Jesucristo, en su corazón. Por eso siempre hacemos una invitación a que vengas a formar parte de esta familia. Una familia que te ama, una familia que no juzga, una familia que todo el tiempo estará allí por ti, porque todos estamos igual. Cristo te hace una invitación. La palabra de Dios nos dice que está todo el tiempo está tocando en tu puerta. Si tú nunca le has abierto esa puerta a Jesucristo y quieres hacerlo hoy, alza tu mano ahí donde estés. Dile, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Yo quiero trabajar para Él, yo quiero vivir con Él, yo quiero recibir su perdón, yo quiero recibir su amor. Solo lo puedes hacer cuando abres tu corazón a Él. ¿Habrá alguien aquí que nunca lo ha hecho, que quiera abrir su corazón y decirle a Jesucristo, quiero que tú seas mi Señor? Perdóname por vivir mi vida a mi manera. Yo quiero empezar a vivir mi vida contigo a mi lado. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y quiere hacerlo hoy en día? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Porque yo sé, Señor, que nunca regresa vacía. Te doy gracias, oh Padre, por el mover de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Por, Señor, despertar, Señor, en nosotros el deseo, Señor, de servirte. Queremos ser siervos útiles, Señor, para que en aquel día, Señor, que estemos parados delante de nuestro Señor Jesucristo, nos pueda llamar y decir, buenos y fieles siervos a cada uno de nosotros. Bendice y Alfa y Omega, Señor. Equípanos, oh Padre, de tal manera que podamos cumplir, Señor, el llamado que tú nos has hecho. Te damos la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.